Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas y el boxeo profesional, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí, sentado a la derecha del Pepe, JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo andamos? Mucho, bien. Pero mucho que tenemos que discutir aquí de deporte, porque estamos llegando ya a la final de la pelota.
Correcto. La recta final, recuerden que la postemporada arranca el 1 de octubre, ¿oyeron bien? Así que, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la primera sección del día? El boxeo se los quedo debiendo para más tarde. Nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, el próximo Clásico Mundial de Béisbol se va a efectuar en el año 2026, en marzo del 2026. Y después de estar pidiendo durante muchos mundiales que por favor no manden a Cuba, ni a Japón, ni a Taiwán, ni a Miami, Cuba ahora va a jugar en Puerto Rico la primera ronda. Está junto al país anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y un país que está por clasificar. Eso no significa que si Cuba no avanza en el torneo, se va a librar de Miami. No, al contrario. Cuba tiene que para clasificar, tiene que quedar de primero entre los en esos cinco. Tiene que quedar primero o segundo. En los cuartos de final también se van a jugar en Houston, Texas. O sea que Miami no va a albergar, sino que hasta las semifinales y el campeonato nacional. Pero si Cuba quiere estar en el exclusivo club de los cuatro, no se libra de jugar en Miami. ¿Ok? Mr. Champi, ¿qué te parece? La experiencia pasada no fue muy buena para ellos.
No fue muy buena. Muy buena. No, y si estamos viendo que ya el talento en Cuba está decayendo. O sea, eso de que bajo una piedra hay un pelotero, sí puede ser que exista, pero ya las piedras ya se están desapareciendo.
Sí. Bueno, están los cuatro o cinco peloteros de Grandes Ligas que quieren representar a Cuba todavía.
Es como siempre van a tener a alguien que va a querer representar a Cuba. Al mismo tiempo, Cuba, que quiere demostrar su supremacía de gobierno, no le gusta eso. Ellos quisieran venir con sus propios jugadores. Vamos a ver las ligas menores. Vamos a ver la liga de niños. Estamos hablando que Cuba, y vería que los niños no tienen la culpa de esto, pero estos muchachitos han perdido dos juegos contra México y Taipei.
Wow.
Ni siquiera estamos hablando Puerto Rico, no. Y si eso es lo que está pasando, y como expliqué los otros días, usualmente esta es una competencia donde van los campeones. Yo no sé si el equipo de Cuba es el equipo campeón de esa pequeña liga, porque se supone que hay una Little League, o sea, Little League, que es las pequeñas ligas, es un movimiento mundial. Yo no sé si en Cuba existe eso Little League. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tuvo que hacer Colombia fue entrar en la... Tuvo que tenerlo.
Correcto.
En Nicaragua está tratando de entrar y también tuvo que hacerlo. Yo no sé si Cuba... Porque Cuba sí quiere venir a jugar a Estados Unidos, pero no quiere llevar las ligas. No quiere seguir las ligas.
Pero tú sabes que Cuba siempre ha hecho todo lo posible por no jugar en Miami. ¿Cómo es posible que Cuba, que esté solamente a 90 kilómetros, 90 millas de Miami, siempre la han mandado a Japón, o a Taiwán, o a Puerto Rico, o a cualquier lado del mundo para jugar, excepto Miami, al menos que sea la semifinal y la final? No, Mikey, muchas gracias, te regalo el mío. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, más tarde, vale la pena recalcar, no tenemos sección de fútbol hoy, pero tengo que mencionar esto. Cristiano Ronaldo lanzó su canal de YouTube y rompió dos récords mundiales. El primero fue el más rápido en llegar a 1 millón de seguidores en 90 minutos. En 90 minutos. Y en menos de 24 horas llegó a 20 millones. Ni siquiera Taylor Swift, ni siquiera un socio tuyo que juega aquí en Fort Lauderdale ha podido lograr.
Déjame hacerte una pregunta.
Ni Daguito.
No estás hablando palabras mayores. Daguito es diferente. Yo entiendo, pero eso será un canal que será llevado por alguien, porque yo no puedo imaginarme que él, o sea, el canal de YouTube de él, o sea, ¿qué van a hacer todos los días? A no ser que esto venga a un nivel de lo que es un Netflix.
Bueno, él coló ya 19 videos de él jugando con la selección portuguesa, con el Real Madrid, con la Juventus y con el equipo de ahora en Arabia Saudita, y también videos con su familia, no solamente personales, sino que profesionales. Y el canal se llama UR Cristiano. UR Cristiano. Así que para que ustedes lo vayan si les interesa. Chambi, anoche, una vez más, que el de qué estábamos hablando, de los Orioles de Baltimore no utilizando a sus dos relevistas cubanos. Como no metieron a Jenier Cano, metieron a Sir Anthony Domínguez. Inmediatamente que metieron a Domínguez, vino el jonrón de la victoria de los Mets para dejar en el campo a los Orioles de Baltimore 4-3. ¿No se dan cuenta los Orioles de Baltimore que tienen a los Yankees de Nueva York en competencia directa y que no pueden darse el lujo de perder estos partidos porque no quieren utilizar a los pitchers cubanos 2 días consecutivos?
Tú sabes que ellos obtuvieron a Sir Anthony Domínguez como la gran salvación. Porque vamos a decir, Craig Greenberg está ya
quemado.
Es más, nunca estuvo a una gran altura, lo que era un hombre de una gran suerte. Un hombre que entraba con 4 carreras de ventaja y salvaba porque le hicieron 3. Sir Anthony, y me dice un amigo mío que fanático, o sea, seguidor de Philadelphia, me dice, ¿tú crees que si Sir Anthony Domínguez hubiera sido bueno, lo hubiéramos dejado ir? Y me puse a pensar, es verdad, o sea, aparentemente el Sir Anthony Domínguez no está funcionando. Y volvemos, Pepe, o sea, tú tienes dos lanzadores que están lanzados bien, muérete con ellos.
Así es. Bueno, te voy a decir, anoche aquí mismo en la capital del sol, Chambi, Junito Gurriel impulsó 4 carreras con un doblete y un sencillo. Entró como bateador emergente, impulsó 4 carreras. Junito lleva 65 carreras impulsadas con las 4 de ayer, 19 dobletes, batea 274. Y los Marlins, con su derrota número 81, mira, ya no pueden tener récord positivo, ¿ok? Tienen 81 derrotas. Y perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 10-8. Ahora, estábamos hablando ayer de Arizona, que está comenzando a ponerse al rojo vivo en el mejor momento del mundo. Porque ¿cómo se clasifican los playoffs de la MLB, del béisbol de las grandes ligas? Juegas 500 todo el año y luego en septiembre juegas 600 y así de fácil clasificas a los playoffs. Eso es todo lo que hay que hacer.
Pepe, quiero regresar a ese juego de anoche. Y yo mencioné, creo que el día que estaba Alfred o ayer, estuve mencionando sobre los managers cibernéticos, como la palabra, o sea, los que van solamente sobre las estadísticas.
Sí, perdón, que me estaban preguntando cuántos seguidores. Estableció un récord con 1 millón en solamente 90 minutos. Eso fue un récord. ¿Ahora cuánto tiene? No, eso no es verdad.
¿Cuánto tiene ahora?
Eso no es verdad porque yo tengo un cable aquí. Yo tengo un cable que decía que a las 8 de la mañana Cristiano Ronaldo tenía 19 millones de seguidores.
Así ¿cuánto tiene ahora?
7.3 millones. Yo tengo aquí uno que dice, primero 15.4 millones, luego 19 millones. Pero de cualquier manera, sí. Muy bien. Estábamos hablando de
los managers que son analíticos. El juego de ayer, ok, perfecto, lo ganaron. Y cuando uno gana, pues uno tiene que aplaudir. Pero es criminal que este hombre haya traído a Junito Gurriel a batear por Adrián Castillo, que en la última semana te ha ganado 3 juegos y anoche estaba de 3-2 con las bases llenas. Yo no sé si tú estuviste observando el juego, pero los 28 fanáticos que estaban allí, que eran los que hacían la... Empezaron a abucharlo y abucharlo tremendamente, al punto que después del partido, Lóbulo, creo que es Tori Lóbulo, sí, tuvo que explicar. Dice, yo sé que los fanáticos me estuvieron abuchando y yo sé que ustedes me están preguntando. O sea, la prensa iba a preguntarle por qué, basado en qué él había hecho. Porque si tú me dices, bueno, Castillo no había bateado, pero Castillo te había bateado de 3-2. Y la vez que había ido, que la vez que había fallado, si no me equivoco, creo que fue una línea fuerte al center field. Y él dijo, bueno, es que nosotros planeamos los, oiga esto, planeamos los juegos antes de empezar.
¿Ah, sí?
Y vamos por situaciones. Le salió bien, y... pero a eso es lo que ha ido la pelota. Déjame hacerte una pregunta, Pepe. Si tú eres Adrián del Castillo, ¿dónde tienes hoy tu nivel de confianza? Y digo Adrián del Castillo no porque lo sacaron del partido, sino porque Adrián del Castillo es un muchacho que acaba de llegar hace una semana.
Correcto.
Él le va a decir, ¿cuál es la filosofía de este equipo?
La filosofía de este equipo es que estábamos jugando en Miami y Junito Gurriel es más cubano que yo, porque yo solo soy mitad cubano y Junito nació en Cuba.
Eso, pero yo traigo 100 fanáticos, traigo 300 fanáticos.
Correcto.
O sea, yo digo, caballero, ¿a dónde ha llegado esto? ¿Qué cosa más absurda?
Así es, así es. Bueno, Chambi, esto sí te va a alegrar. Anoche los Yankees, y digo anoche porque están jugando hoy en este momento, ¿ok? Para que ustedes sepan. Anoche los Yankees vencieron 8-1 a los Guardianes de Cleveland. El zurdo Néstor Cortés, el cubano, con su séptima victoria contra 10 derrotas. Por fin, yo creo que esta fue su mejor apertura del año. Y por fin, estamos ya casi en septiembre. Lanzó como es capaz de lanzar. 7 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 0 boleto, 4 ponches, efectividad de 4. Okay, los Yankees, gracias a Judge, que conectó 2 jonrones, impulsó 3, y Soto, que impulsó 5 carreras, ganaron 8-1. Y Judge lleva 117 impulsadas y 47 sobre la cerca. Chambi, ayer le cayeron a palos a 2 pitchers cubanos en el mismo partido. Sí, okay. Esto sí que, la verdad que duele los numeritos que voy a decir. Los Rojos de Cincinnati apalearon a los Azulejos de Toronto 11 por 7, pero eso es solamente la mitad del cuento. El pitcher abridor de los Azulejos, el cubano Yariel Rodríguez, 4 entradas, 1 tercio, 6 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos, 6 ponches, efectividad 4.40. Pero el pitcher abridor por los Rojos de Cincinnati, el cubano-americano Nick Martínez de Belén, 4 entradas, 1 tercio, oigan esto, 6 hits, 6 carreras limpias. Le ganó a Yariel Rodríguez en lo mal que lanzó. Oye, 3 boletos, 3 ponches, 3 jonrones. Y gracias a Eli de la Cruz, que tuvo 3 impulsadas, 3 anotadas, 3 hits, 1 base robada, 1 jonrón y 1 doblete, el Cincinnati ganó este partido.
Tú sabes que, y volvemos a lo que es el mercadeo, volvemos a lo que es la gran promoción. Eli de la Cruz, buen pelotero, no estoy diciendo nada. Llegó a 20 y 60, efectivamente, y es una cosa muy interesante. Pero han estado promoviendo a Eli de la Cruz de una manera, señores, esta franquicia de Cincinnati.
Ajá.
Hubo un individuo que dio 27 jonrones y se robó 80 carreras, que fue Eric Davis.
Ajá.
Eric Davis no aparece ni por los centros espirituales. Y Eli de la Cruz, lo que hace uno... Bueno, a Eli de la Cruz todavía le faltan 27 bases para robarse.
Correcto.
Y dar 7 jonrones.
No, y espérate, y eso que ahora robarse una base es mucho más fácil que hace 20 años.
Exactamente. Y como entonces Eric Davis al otro día estaba diciendo, bueno, yo me robé 87 bases porque yo, cuando nosotros estábamos ganando por más de 3-4 carreras y estábamos en el séptimo inning, yo no me iba a robar una base porque claro, sería un insulto,
sí,
al otro equipo.
Correcto.
O sea, que este hombre no robó más bases porque...
Porque no quiso.
Porque no quiso, básicamente. Sí. Y dijo, no, pero es el sensacionalismo esto de peloteros buenos, pero que queremos hacerlo superestrellas, lo cual no son.
Estamos de acuerdo. En un partido que escuchó toda Cuba en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, Los Phillies de Filadelfia derrotaron 3-2 a los Bravos de Atlanta. Wilson, el left fielder, fue uno de los héroes con dos imparables, una carrera anotada. Sosa, el panameño, con un hit y otra carrera anotada. Nolan no lanzó del todo bien, 8 hits en 5 entradas, 1/3. Max Fried sí lanzó bien, pero no figuró en la decisión.
Te quedó muy bien. Nola no la hizo bien.
No lanzó del todo bien. Los Piratas de Pittsburgh perdieron por blanqueada contra los Texas Rangers 1-0. Los campeones mundiales se juntaron 5 pitchers distintos para lanzar esta lechada. Y Aroldis Chapman lanzó bastante bien otra vez para los Piratas. 1 entrada completa, ponchó a 3. Y García, Adolis García, con un hit y un boleto negociado, pero no anotó, no impulsó. Y Yasmani Grandal con 2 hits, pero no anotó y no impulsó. Y por último, los Dodgers vencieron 8-4 a los Marineros de Seattle. Shohei Ohtani con 2 carreras anotadas. Randy Arozarena también con 2 carreras anotadas gracias a un hit y un boleto, pero demasiado poco y demasiado tarde. Los Marineros ahora tienen promedio de 564 y 64. Dime, Mr. Chambi.
No, vimos que Arozarena anotó 2 carreras. Batió un hit después al final, pero las carreras no las anotó por el hit, sino, y yo creo que eso es lo que estaba buscando el equipo Seattle, pero ha tenido un año horrible.
Yo nunca he visto a un equipo de Seattle, un equipo de grandes ligas, negociar tanto para que le den un bateador de 200. Generalmente tú negocias en septiembre, agosto, septiembre, tú estás negociando para que te den o un jonronero o un pitcher que te va a ganar 2 o 3 partidos en la postemporada.
O un gran cerrador, sí, para ver que tú puedes... Sí.
En este caso, un pelotero que está bateando 200 y ha sido muy inconsistente. Eso fue lo que ganaron los Marineros.
Eso, no sé qué es lo que hay. Y como tú dijiste de los Orioles no pueden darse el lujo. Y no por los Yankees. Porque ahí está también el equipo de Cleveland, que los Yankees también tienen que hacer lo mismo, no pueden. Por suerte están jugando ahora en contra de ellos, pero hay que ganar. Tú sabes, tienen que lucir, porque son los juegos que te van a dar ese famoso, esa ventaja de poder jugar en casa. Y bien, yo creo que ellos están buscando por todos los lugares poder llegar a donde estén los Astros. Ayer perdieron, pero los Astros en casa son un equipo bastante violento.
Uy, y eso que los Astros comenzaron fatal, pero ahora se están recuperando, ¿y de qué manera? Y ten cuidado que no ganen la Liga Americana Oeste. Y ten cuidado que los Yankees no se topen contra los Astros por 7 años, 8 años. Y sean eliminados por 5ª vez en 8 años.
Acuérdate que, como dice, se le cuelan mentalmente. Y eso es...
Correcto.
Eso no es fácil de rebasar.
Es que se la va a hacer en conferencia de prensa. Esa va a ser la primera pregunta que le van a hacer los reporteros de Houston. A tu socio, a Boone, le van a decir: ven acá, ustedes han perdido 4 veces consecutivas contra Houston en la postemporada sin respuesta. Es el único equipo que los ha manejado a su antojo de 4-4. ¿Qué vas a hacer tú distinto este año para que no ocurra de 5-5? Ya solamente ahí estás sembrando la incertidumbre.
Sí, no. Eso. Y lo mismo peloteros. Eso.
Así es. Bueno, Mikey, me están diciendo por ahí que hay pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí. ¿En serio? A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 7:15 el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7:15 p.m., Astros versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. ¿Recuerda cuando poníamos ahí el boxeo? Que parecía un tren. La gente en Cuba me decía: ¿qué es eso, un tren? El tren de Cacocún. No, eso es boxeo, decía yo. Mr. Chambi, ¿qué está ocurriendo en el boxeo profesional?
Hay noticias interesantes, noticias que, y dos de ellas tienen que ver con algo que todo el que sigue a Canelo lo saben, porque hasta Mikey, que, porque Mikey es músico y es director de cine, pero boxeo no es su fuerte. Todo el mundo sabe que Canelo pelea solamente dos veces en el año. Mayo 5 y septiembre 16. No necesariamente en esas fechas, pero en el fin de semana de esas fechas.
Correcto.
Porque esas son las dos fechas mexicanas.
Pero imagínate tú, un país que tiene dos fechas que celebrar cuando hay algunos que a duras penas tienen una. Si es que tienen una.
Sí, exacto. Y Canelo, pues... claramente es interesante porque pelea esas peleas, no en México, las peleas en Las Vegas.
Porque hay más plata, por el amor de Dios. Que tú vas a comparar lo que se genera en el MGM de Las Vegas o con lo que se va a ganar en Acapulco, por ejemplo, que tampoco estaría mal.
No, exactamente. Bueno, un comentarista una vez le dijo a él, un comentarista que no menciona el nombre, llegó tarde a la conferencia de prensa y Canelo le dijo, ahí llegó fulano que siempre llega tarde, y el comentarista le dijo, perdón, me llegué tarde porque es que estaba en un lugar que tú nunca has estado. Y dice, ¿dónde yo no he estado? Es en México. ¿Okay? Así que, pero bueno, va a pelear y como siempre, pues él busca sus peleas. Ahora... busca a alguien que tiene un nombre, pero que él sabe que es derrotable. En este caso, el boricua Edgar Berlanga. Edgar Berlanga ganó sus primeras 21 peleas en knockouts en el primer round. Que fue malo. Fue malo porque el muchacho siempre pensó que tenía que noquear en el primer round. Ha tenido una carrera regular. O sea, de regular para buena. Y ahora va a ser el contrincante de Canelo. Va a tener que subir de peso. Bueno, está subiendo de peso ya, obviamente. Y aparte de eso, pues no tiene lo que es para ganar. Pero bueno, Canelo dirá, le gana Berlanga. Ahora está hablando las redes como que Berlanga es lo máximo. Berlanga tiene su poder, quién sabe si le da en la cabeza lo noquea. Pero en esa pelea que va a ser el 14 de septiembre, porque no cae sábado el 16, el 16 creo que cae lunes, y por eso no están dando la pelea, va a pelear el cubano Erislandi Lara.
¡Oh!
Un boxeador cubano muy dedicado, no ha vivido en Miami, cosa que lo ha ayudado mucho. Vive, sí. Inclusive ni vive en Las Vegas, vive en la ciudad de Houston y entrena en Las Vegas cuando ya el último mes ya le está en Las Vegas entrenando. Va para 42 años, creo que tiene los 42, y se enfrentará a otro nombre, a Dani García. Dani García ha sido campeón dos veces del mundo y en este momento el Islanda Lara es el campeón. Yo espero que Dani García no haga lo que hizo el otro García, Ryan García, que vino sobrepeso, vino diciendo barbaridades y no le importó, ganó, pero le han quitado la pelea porque lo encontraron dopado desde los pies hasta la cabeza. No creo que Dani García esté dopado, pero está en sobrepeso. Señores, como un boxeador que le están dando una oportunidad a que gane su tercer campeonato, porque al mismo tiempo Dani García no es ningún niño, ya tiene 36 años, pues está viniendo gordo. O sea, tiene que bajar libre, eso tiene que debilitarlo. Y pues esperemos que Erislandi Lara pues salga victorioso de esa pelea. Yo sí creo que Erislandi Lara, de toda esta camada última que ha venido, es lo mejorcito, en el sentido de que ha peleado con todo el mundo. Ha perdido, pero ha peleado en casa de todos sus contrincantes. Y ahora pues tiene la oportunidad esta de Dani García. Y la tercera noticia, Pepe, ay, que se ha puesto interesante.
Ajá.
Recordemos que hace un tiempo atrás salió una agencia que se llama Premier Boxing, sí. Y firmó a todo el mundo, porque inclusive creo que hasta Juan Pendá firmó con ellos. Sí, Juan Peña firmó con ellos, porque todos los boxeadores, ellos lo firmaban. Pero los boxeadores no peleaban. Entonces, ¿qué significado tenía eso? Pero ahora ha entrado a jugar un nuevo grupo que son los árabes. Y los árabes sí tienen dinero para pagar.
Y para comprar equipos de fútbol.
Y para todo. Y ahora han visto que Terry Crawford, el mejor boxeador de este siglo, sin duda alguna, Terry Crawford, el cual está invicto, el cual ha noqueado a todo el mundo en todas las divisiones, se está en una pelea con Golovkin, con Gennady Golovkin. Yep. Ya Golovkin está yendo, está en decaída, pero bueno, nadie quiere pelear con Terry Crawford. Todo el mundo quiere que Terry Crawford se ponga viejo para pelear. Y yo creo que le van a dar una bolsa a Terry Crawford. No han dicho la cantidad, pero dice que sería la bolsa que más dinero él ha recibido en su carrera. De ser así, vamos a ver a Terry Crawford pelear con ciertos boxeadores que queremos verlos pelear. Así okay. Que, y Premier, en este momento, pues yendo, totalmente yendo hacia abajo, o sea, hay acusaciones de...
Correcto. Chambi, ¿quién comenzó esto de pague para ver en el boxeo profesional? ¿Quién okay, fue? ¿Ese fue Don King?
No. Cerquita, estuviste cerquita, Bob Arum.
Ok, ya esa es la próxima que te iba a decir.
Bob Arum, ¿y sabes dónde se dio la primera pelea de
Las Vegas?
En Miami.
Miami.
Con un nicaragüense.
Alexis Arguello.
Alexis Arguello, la pelea de Alexis Arguello y
Pryor.
Arum Pryor. Y eso es una historia que un día contaremos, interesantísima, porque hubo un cubano que fue el promotor de esa pelea.
Correcto.
Walter Álvarez.
Y no es el papá de una famosa política.
No es el papá de un famoso esquiador de patines sobre hielo.
Ah, okay.
Así que eso, muy interesante. Eso es un programa que vamos a hablar un día de cómo surgió el
sí, porque ahora no puedes ver ninguna pelea a nivel de campeonato mundial si no pagas.
Exacto. Se veía, bueno, ESPN está tratando de hacer ciertas peleas donde no cobren tanto, de esta manera. Se veían peleas en cines, se veían peleas en salas de teatro, pero no eran pagos por ver. Era que no había, tantos canales de televisión que lo enseñaran. Claro. Después de la muerte de Benny Kid Paret, el boxeo sufrió un daño tremendo. Y entonces, por ejemplo, en la pelea de Muhammad Ali con Sonny Liston, sí, la comunidad afroamericana pudo ver la pelea en teatros.
Ah, pues,
pero no pagaron por ello. Fueron de gratis.
Y con eso los dejo. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado. Pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó dos tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas y el boxeo profesional, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí, sentado a la derecha del Pepe, JJ Champi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo andamos? Bien. Mucho, pero mucho que tenemos que discutir aquí de deporte, porque estamos llegando ya a la final de la pelota.
Correcto. La recta final. Recuerden que la postemporada arranca el 1 de octubre. ¿Oyeron bien? Así que, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la primera sección del día? El boxeo se los quedo debiendo para más tarde. Nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, el próximo Clásico Mundial de Béisbol se va a efectuar en el año 2026, en marzo del 2026. Y después de estar pidiendo durante muchos mundiales que por favor no manden a Cuba, ni a Japón, ni a Taiwán, ni a Miami, Cuba ahora va a jugar en Puerto Rico la primera ronda. Está junto al país anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y un país que está por clasificar. Eso no significa que si Cuba no avanza en el torneo, se va a librar de Miami. No, al contrario. Cuba tiene que para clasificar, tiene que quedar de primero entre los en esos cinco, tiene que quedar primero o segundo. En los cuartos de final también se van a jugar en Houston, Texas. O sea que Miami no va a albergar, sino que hasta las semifinales y el campeonato nacional. Pero si Cuba quiere estar en el exclusivo club de los cuatro, no se libra de jugar en Miami. ¿Ok? Mr. Champi, ¿qué te parece? La experiencia pasada no fue muy buena para ellos.
No fue muy buena. No fue buena. No, y si estamos viendo que ya el talento en Cuba está decayendo. O sea, eso de que bajo una piedra hay un pelotero, sí puede ser que exista, pero ya las piedras ya se están desapareciendo.
Sí. Bueno, están los 4 o 5 peloteros de Grandes Ligas que quieren representar a Cuba todavía.
Es como siempre van a tener a alguien que va a querer representar a Cuba. Al mismo tiempo, Cuba, que quiere demostrar su supremacía de gobierno, no le gusta eso. Ellos quisieran venir con sus propios jugadores. Vamos a ver las ligas menores. Vamos a ver la liga de niños. Estamos hablando que Cuba, y verá que los niños no tienen la culpa de esto, pero estos muchachitos han perdido 2 juegos contra México y Taipei.
Wow.
Ni siquiera estamos hablando Puerto Rico. No, no. Y si eso es lo que está pasando, y como expliqué los otros días, usualmente esta es una competencia donde van los campeones. Yo no sé si el equipo de Cuba es el equipo campeón de esa pequeña liga, porque se supone que hay una Little League. O sea, Little League, que es las pequeñas ligas, es un movimiento mundial. Yo no sé si en Cuba existe eso Little League. Porque, por ejemplo, una de las cosas que tuvo que hacer Colombia fue entrar en la... Tuvo que tenerlo.
Correcto.
En Nicaragua está tratando de entrar y también tuvo que hacerlo. Yo no sé si Cuba... Porque Cuba sí quiere venir a jugar a Estados Unidos, pero no quiere llevar las ligas. No quiere seguir las ligas.
Pero tú sabes que Cuba siempre ha hecho todo lo posible por no jugar en Miami. ¿Cómo es posible que Cuba, que esté solamente a 90 kilómetros, 90 millas de Miami, siempre la han mandado a Japón, o a Taiwán, o a Puerto Rico, o a cualquier lado del mundo para jugar, excepto Miami, al menos que sea la semifinal y la final. No, Mikey, muchas gracias, te regalo el mío. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, más tarde, vale la pena recalcar, no tenemos sección de fútbol hoy, pero tengo que mencionar esto. Cristiano Ronaldo lanzó su canal de YouTube y rompió dos récords mundiales. El primero, fue el más rápido en llegar a 1 millón de seguidores en 90 minutos. En 90 minutos. Y en menos de 24 horas llegó a 20 millones. Ni siquiera Taylor Swift, ni siquiera un socio tuyo que juega aquí en Fort Lauderdale ha podido lograr eso.
Déjame hacerte una pregunta.
Ni Daguito.
No estás hablando palabras mayores. Daguito es diferente. Yo entiendo, pero eso será un canal que será llevado por alguien, porque yo no puedo imaginarme que él, o sea, el canal de YouTube de él, o sea, ¿qué van a hacer todos los días? A no ser que esto venga a un nivel de lo que es un Netflix.
Bueno, él coló ya 19 videos de él jugando con la selección portuguesa, con el Real Madrid, con la Juventus y con el equipo de ahora en Arabia Saudita, y también videos con su familia, no solamente personales, sino que profesionales. Y el canal se llama UR Cristiano. UR Cristiano. Así que para que ustedes lo vayan si les interesa. Chambi, anoche, una vez más, ¿de qué estábamos hablando? De los Orioles de Baltimore no utilizando a sus dos relevistas cubanos. Como no metieron a Jenier Cano, metieron a Sir Anthony Domínguez. Inmediatamente que metieron a Domínguez, vino el jonrón de la victoria de los Mets para dejar en el campo a los Orioles de Baltimore 4-3. No se dan cuenta los Orioles de Baltimore que tienen a los Yankees de Nueva York en competencia directa y que no pueden darse el lujo de perder estos partidos porque no quieren utilizar a los pitchers cubanos dos días consecutivos.
Tú sabes que ellos obtuvieron a Sir Anthony Domínguez como la gran salvación. Porque vamos a decir, sería Craig Kimbrough está ya
quemado.
Además, sí. Nunca estuvo a una gran altura, lo que era un hombre de una gran suerte. Un hombre que entraba con 4 carreras de ventaja y salvaba porque le hicieron 3. Sir Anthony, y me dice un amigo mío que fanático, o sea, seguidor de Philadelphia, me dice, ¿tú crees que si Sir Anthony Domingo hubiera sido bueno, lo hubiéramos dejado ir? Y me puse a pensar, es verdad, o sea, aparentemente el Sir Anthony Domínguez este no está funcionando. Y volvemos, Pepe, o sea, tú tienes dos lanzadores que están lanzados bien, muérete con ellos.
Así es. Bueno, te voy a decir, anoche aquí mismo en la capital del sol, Chambi, Junito Gurriel impulsó 4 carreras con un doblete y un sencillo. Entró como bateador emergente, impulsó 4 carreras. Junito lleva 65 carreras impulsadas con las 4 de ayer, 19 dobletes, batea 274. Y los Marlins, con su derrota número 81, mira, ya no pueden tener récord positivo, ¿ok? Ya tienen 81 derrotas. Y perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 10-8. Ahora, estábamos hablando ayer de Arizona, que está comenzando a ponerse al rojo vivo en el mejor momento del mundo. Porque ¿cómo se clasifican los playoffs de la MLB, del béisbol de las grandes ligas? Juegas 500 todo el año y luego en septiembre juegas 600 y así de fácil clasificas a los playoffs. Eso es todo lo que hay que hacer.
Pepe, quiero regresar a ese juego de anoche. Y yo mencioné, creo que el día que estaba Alfred o ayer, estuve mencionando sobre los managers cibernéticos, como la palabra, o sea, los que van solamente sobre las estadísticas.
Sí, perdón, que me estaban preguntando cuántos seguidores. Estableció un récord con 1 millón en solamente 90 minutos. Eso fue un récord. ¿Ahora cuánto tiene? No, eso no es verdad.
¿Cuánto tiene ahora?
Eso no es verdad porque yo tengo un cable aquí. Yo tengo un cable que decía que a las 8 de la mañana Cristiano Ronaldo tenía 19 millones de seguidores.
Así ¿cuánto tiene ahora?
7.3 millones. Yo tengo aquí uno que dice, primero 15.4 millones, luego 19 millones. Pero de cualquier manera, sí. Ah, muy bien. Estábamos hablando de
los managers que son analíticos. El juego de ayer, ok, perfecto, lo ganaron y cuando uno gana, pues uno tiene que aplaudir. Pero es criminal que este hombre haya traído a Junito Gurriel a batear por Adrián Castillo, que en la última semana te ha ganado 3 juegos y anoche estaba de 3-2 con las bases llenas. Yo no sé si tú estuviste observando el juego, pero los 28 fanáticos que estaban allí, que eran los que hacían la... empezaron a abucharlo y abucharlo tremendamente, al punto que después del partido, Lobulo, creo que es Tori Lobulo, sí, tuvo que explicar. Dice, yo sé que los fanáticos me estuvieron abuchando y yo sé que ustedes me están preguntando. O sea, la prensa iba a preguntarle por qué, basado en qué él había hecho. Porque si tú me dices, bueno, Castillo no había bateado, pero Castillo te había bateado de 3-2. Y la vez que había ido, que la vez que había fallado, si no me equivoco, creo que fue una línea fuerte al center field. Y él dijo, bueno, es que nosotros planeamos los, oiga esto, planeamos los juegos antes de empezar.
¿Ah, sí?
Y vamos por situaciones. Le salió bien, y pero a eso es lo que ha ido la pelota. Déjame hacerte una pregunta, Pepe. Si tú eres Adrián del Castillo, ¿dónde tienes hoy tu nivel de confianza? Y digo Adrián del Castillo no porque lo sacaron del partido, sino porque Adrián del Castillo es un muchacho que acaba de llegar hace una semana.
Correcto.
Él le va a decir, ¿cuál es la filosofía de este equipo?
La filosofía de este equipo es que estábamos jugando en Miami y Junito Gurriel es más cubano que yo, porque yo solo soy mitad cubano y Junito nació en Cuba.
Pero yo traigo 100 fanáticos, traigo 300 fanáticos.
Correcto.
O sea, yo digo, caballero, ¿a dónde ha llegado esto? ¿Qué cosa más absurda?
Así es, así es. Bueno, Chambi, esto sí te va a alegrar. Anoche los Yankees, y digo anoche porque están jugando hoy en este momento, ¿ok? Para que ustedes sepan. Anoche los Yankees vencieron 8-1 a los Guardianes de Cleveland. El zurdo Néstor Cortés, el cubano, con su 7ª victoria contra 10 derrotas. Por fin, yo creo que esta fue su mejor apertura del año. Y por fin, estamos ya casi en septiembre. Lanzó como es capaz de lanzar. 7 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, 4 ponches, efectividad de 4. Ok, los Yankees, gracias a Judge, que conectó 2 jonrones, impulsó 3, y Soto, que impulsó 5 carreras, ganaron 8-1. Y Judge lleva 117 impulsadas y 47 sobre la cerca. Chambi, ayer le cayeron a palos a 2 pitchers cubanos en el mismo partido. Sí, ok. Esto sí que, la verdad que duele los numeritos que voy a decir. Los Rojos de Cincinnati apalearon a los Azulejos de Toronto 11 por 7, pero eso es solamente la mitad del cuento. El pitcher abridor de los Azulejos, el cubano Yariel Rodríguez, 4 entradas, 1/3, 6 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos, 6 ponches, efectividad 4.40. Pero el pitcher abridor por los Rojos de Cincinnati, el cubano-americano Nick Martínez de Belén, 4 entradas, 1/3, oigan esto, 6 hits, 6 carreras limpias. Le ganó a Yariel Rodríguez en lo mal que lanzó. Oye, 3 boletos, 3 ponches, 3 jonrones. Y gracias a Eli de la Cruz, que tuvo 3 impulsadas, 3 anotadas, 3 hits, 1 base robada, 1 jonrón y 1 doblete, el Cincinnati ganó este partido.
Tú sabes que, y volvemos a lo que es el mercadeo, volvemos a lo que es la gran promoción. Eli de la Cruz, buen pelotero, no estoy diciendo nada. Llegó a 20 y 60, efectivamente, y es una cosa muy interesante. Pero han estado promoviendo a Eli de la Cruz de una manera, señores, esta franquicia de Cincinnati, tuvo un individuo que dio 27 jonrones y se robó 80 carreras, que fue Eric Davis. Eric Davis no aparece ni por los centros espirituales. Y Eli de la Cruz, lo que ha hecho, bueno, a Eli de la Cruz todavía le faltan 27 bases para robarse.
Correcto.
Y dar 7 jonrones.
No, y espérate, y eso que ahora robarse una base es mucho más fácil que hace 20 años.
Exactamente. Y como entonces Eric Davis al otro día estaba diciendo, bueno, yo me robé 87 bases porque yo, cuando nosotros estábamos ganando por más de 3-4 carreras y estábamos en el 7º inning, yo no me iba a robar una base porque sería un insulto
sí
al otro equipo.
Correcto.
O sea, que este hombre no robó más bases porque...
Porque no quiso.
Porque no quiso, básicamente. Y no, no, pero es el sensacionalismo esto de peloteros buenos, pero que queremos hacerlo superestrellas, lo cual no son.
Estamos de acuerdo. En un partido que escuchó toda Cuba en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, los Phillies de Filadelfia derrotaron 3-2 a los Bravos de Atlanta. Wilson, el left fielder, fue uno de los héroes con dos imparables, una carrera anotada. Sosa, el panameño, con un hit y otra carrera anotada. Nolan no lanzó del todo bien, 8 hits en 5 entradas, 1/3. Max Fried sí lanzó bien, pero no figuró en la decisión.
Te quedó muy bien. No la hizo bien.
No lanzó del todo bien. Los Piratas de Pittsburgh perdieron por blanqueada contra los Texas Rangers 1-0. Los campeones mundiales se juntaron 5 pitchers distintos para lanzar esta lechada. Y Aroldis Chapman lanzó bastante bien otra vez para los Piratas. 1 entrada completa, ponchó a 3. Y García, Adolis García, con un hit y un boleto negociado, pero no anotó, no impulsó. Y Yasmani Grandal con 2 hits, pero no anotó y no impulsó. Y por último, los Dodgers vencieron 8-4 a los Marineros de Seattle. Shohei Ohtani con 2 carreras anotadas. Randy Arozarena también con 2 carreras anotadas gracias a un hit y un boleto, pero demasiado poco y demasiado tarde. Los Marineros ahora tienen promedio de 564-64. Dime, Mr. Champi.
No, vimos que Arozarena anotó 2 carreras. Bateó un hit después al final, pero las carreras no las anotó por el hit, sino, y yo creo que eso es lo que estaba buscando el equipo Seattle, pero ha tenido un año horrible.
Horrible, o sea, yo nunca he visto a un equipo de Seattle, cualquier un equipo de grandes ligas, negociar tanto para que le den un bateador de 200. Generalmente tú negocias en septiembre, agosto, septiembre, tú estás negociando para que te den o un jonronero o un pitcher que te va a ganar 2 o 3 partidos en la postemporada.
O ¿no? Un gran cerrador, sí, para ver que tú puedes... Sí.
En este caso, un pelotero que está bateando 200 y ha sido muy inconsistente. Eso fue lo que ganaron los Marineros.
Eso, no sé qué es lo que hay. Y como tú, lo que tú dijiste de los Orioles no pueden darse el lujo. Y no por los Yankees. Porque ahí está también el equipo de Cleveland, que los Yankees también tienen que hacer lo mismo, no pueden. Por suerte están jugando ahora en contra de ellos, pero hay que ganar. Tú sabes, tienen que lucir, porque son los juegos que te van a dar ese famoso, esa ventaja de poder jugar en casa. Y bien, yo creo que ellos están buscando por todos los lugares poder llegar a donde estén los Astros. Ayer perdieron, pero los Astros en casa son un equipo bastante violento.
Uy, y eso que los Astros comenzaron fatal, uf, pero ahora se están recuperando, ¿y de qué manera? Y ten cuidado que no ganen la Liga Americana Oeste. Y ten cuidado que los Yankees no se topen contra los Astros por 7 años, 8 años. Y sean eliminados por 5ª vez en 8 años.
Acuérdate que, como dice, se le cuelan mentalmente. Y eso es...
Correcto.
Eso no es fácil de rebasar.
Es que se la va a hacer en conferencia de prensa. Esa va a ser la primera pregunta que le van a hacer los reporteros de Houston. A tu socio, a Boone, le van a decir: ven acá, ustedes han perdido 4 veces consecutivas contra Houston en la postemporada sin respuesta. Es el único equipo que los ha manejado a su antojo de 4-4. ¿Qué vas a hacer tú distinto este año para que no ocurra de 5-5? Ya solamente ahí estás sembrando la incertidumbre.
Sí, no. Eso. Y los mismos peloteros. Los mismos peloteros, eso.
Así es. Bueno, Mikey, me están diciendo por ahí que hay pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí. ¿En serio? A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 7:15 el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Aroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7:15 p.m., Astros versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. ¿Recuerda cuando poníamos ahí el boxeo? Que parecía un tren. La gente en Cuba me decía, ¿qué es eso? ¿Un tren? ¿El tren de Cacocún? No. Eso es boxeo, decía yo. Mr. Chambi, ¿qué está ocurriendo en el boxeo profesional?
Hay noticias interesantes, noticias que... Y dos de ellas tienen que ver con algo que todo el que sigue a Canelo lo saben. Porque hasta Mikey, que... Porque Mikey es músico y es director de cine, pero boxeo no es su fuerte. Todo el mundo sabe que Canelo pelea solamente dos veces en el año, mayo 5 y septiembre 16, no necesariamente en esas fechas, pero en el fin de semana de esas fechas.
Correcto.
Porque esas son las dos fechas mexicanas.
Pero imagínate tú, un país que tiene dos fechas que celebrar cuando hay algunos que a duras penas tienen una, si es que tienen una.
Sí, exacto. Y Canelo, pues, claramente es interesante porque pelea esas peleas, no en México, las pelean en Las Vegas.
Porque hay más plata, por el amor de Dios. Que tú vas a comparar lo que se genera en el MGM de Las Vegas o con lo que se va a, qué sé yo, a ganar en Acapulco, por ejemplo, que tampoco estaría mal.
No, exactamente. Bueno, un comentarista una vez le dijo a él, un comentarista que no menciona el nombre, llegó tarde a la conferencia de prensa, y Canelo le dijo, ahí llegó fulano que siempre llega tarde, y el comentarista le dijo, perdón, me llegué tarde porque es que estaba en un lugar que tú nunca has estado. Y dice, ¿dónde no he estado? Es en México. Pero bueno, va a pelear y como siempre, pues él busca sus peleas. Ahora, busca a alguien que tiene un nombre, pero que él sabe que es derrotable. En este caso, el boricua Edgar Berlanga. Edgar Berlanga ganó sus primeras 21 peleas en knockouts en el primer round. Que fue malo. Fue malo porque el muchacho siempre pensó que tenía que noquear en el primer round. Ha tenido una carrera regular. O sea, de regular para buena. Y ahora va a ser el contrincante de Canelo. Va a tener que subir de peso. Bueno, está subiendo de peso ya, obviamente. Y aparte de eso, pues no tiene lo que es para ganar. Pero bueno, Canelo dirá, le gana Berlanga. Ahora está hablando las redes como que Berlanga es lo máximo. Berlanga tiene su poder, quién sabe si le da en la cabeza lo noquea. Pero en esa pelea que va a ser el 14 de septiembre, porque no cae sábado el 16, el 16 creo que cae lunes, y por eso no están dando la pelea, va a pelear el cubano Erislandy Lara. Un boxeador cubano muy dedicado, no ha vivido en Miami, cosa que lo ha ayudado mucho. Vive, sí. Inclusive ni vive en Las Vegas, vive en la ciudad de Houston y entrena en Las Vegas cuando ya el último mes ya le está en Las Vegas entrenando. Va para 42 años, creo que ya tiene los 42, y se enfrentará a otro nombre, a Danny García. Danny García ha sido campeón dos veces del mundo y en este momento Erislandy Lara es el campeón. Yo espero que Danny García no haga lo que hizo el otro García, Ryan García, que vino sobrepeso, vino diciendo barbaridades y no le importó, ganó, pero le han quitado la pelea porque lo encontraron dopado desde los pies hasta la cabeza. No creo que Danny García esté dopado, pero está en sobrepeso. Señores, como un boxeador que le están dando una oportunidad a que gane su tercer campeonato, porque al mismo tiempo Danny García no es ningún niño, ya tiene 36 años, pues está viniendo gordo. O sea, tiene que bajar libre, eso tiene que debilitarlo. Y pues esperemos que Erislandy Lara pues salga victorioso de esa pelea. Yo sí creo que Erislandy Lara, de toda esta camada última que ha venido, es lo mejorcito, en el sentido de que ha peleado con todo el mundo, ha perdido, pero ha peleado en casa de todos sus contrincantes. Y ahora pues tiene la oportunidad esta de Danny García. Y la tercera noticia, Pepe, ay, 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 que se ha puesto interesante.
Ajá.
Recordemos que hace un tiempo atrás salió una agencia que se llama Premier Boxing, sí. y firmó a todo el mundo, porque inclusive creo que hasta Juan Pendá firmó con ellos. Sí, sí, Juan Pendá firmó con ellos, porque todos los boxeadores, ellos lo firmaban. Pero los boxeadores no peleaban. Entonces, ¿qué significado tenía eso? Pero ahora ha entrado a jugar un nuevo grupo que son los árabes. Y los árabes sí tienen dinero para pagar.
Y para comprar equipos de fútbol.
Y para todo. Y ahora han visto que Terry Crawford, el mejor boxeador de este siglo, sin duda alguna, Terry Crawford, el cual está invicto, el cual ha noqueado a todo el mundo en todas las divisiones, se está en una pelea con Golovkin, con Gennady Golovkin. Yep. Ya Golovkin está en decaída, pero bueno, nadie quiere pelear con Terry Crawford. Todo el mundo quiere que Terry Crawford se ponga viejo para pelear. Y yo creo que le van a dar una bolsa a Terry Crawford. No han dicho la cantidad, pero dicen que sería la bolsa que más dinero él ha recibido en su carrera. De ser así, vamos a ver a Terry Crawford pelear con ciertos boxeadores que queremos verlos pelear. Así okay. que, y Premier, en este momento, pues yendo totalmente hacia abajo, o sea, hay acusaciones de...
Correcto. Chambi, ¿quién comenzó esto de pague para ver en el boxeo profesional? ¿Quién okay. fue? ¿Ese fue Don King?
No. Cerquita, estuviste cerquita, Bob Arum.
Ok, ya es la próxima que te iba a decir.
Bob Arum, ¿y sabe dónde se dio la primera pelea de
Las Vegas?
En Miami.
Miami.
Con un nicaragüense.
Alexis Arguello.
Alexis Arguello, la pelea de Alexis Arguello y Pryor. Aaron Pryor. Y eso es una historia que un día contaremos interesantísima, porque hubo un cubano que fue el promotor de esa pelea.
Correcto.
Walter Álvarez.
Y no es el papá de una famosa política.
No es el papá de un famoso esquiador de patines sobre hielo.
Ah, okay.
Así que eso, muy interesante. Eso es un programa que vamos a hablar un día de cómo surgió el
sí, porque ahora no puedes ver ninguna pelea a nivel de campeonato mundial si no pagas.
Exacto. Se veía, bueno, ESPN está tratando de hacer ciertas peleas donde no cobran tanto, de esta manera. Se veían peleas en cines, se veían peleas en salas de teatro, pero no eran pagos por ver. Era que no había, tantos canales de televisión que lo enseñaran. Claro. Después de la muerte de Benny Kid Paret, el boxeo sufrió un daño tremendo. Y entonces, por ejemplo, en la pelea de Muhammad Ali con Sonny Liston, sí, la comunidad afroamericana pudo ver la pelea en teatros.
Ah, pues
pero no pagaron por ello. Fueron de gratis.
Y con eso los dejo. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero.
Santiago de Cuba ha dado muy buenos músicos, él uno de ellos, pero ubicado entre los más queridos y populares. Hablamos de Ibrahim Ferrer, quien nació en esa ciudad un 20 de febrero de 1927 y murió en La Habana el 6 de agosto de 2005. Es delicioso escuchar un son cubano en la voz de Ibrahim Ferrer. Es un deleite a los oídos y a la cubanía del alma. Ya estaba crecido como músico cuando se alzó aún más a finales de los 90 con Buenavista Social Club. Entonces lo aplaudieron en otros puntos cardinales y su sonrisa de santiaguero feliz aumentó. Más allá de los premios merecidos, siempre tuvo el cariño del público en la difícil vida de artista. Cantó en Los Jóvenes del Son, con la orquesta de Pacho Alonso, con la Ritmo Oriental, con Buenavista, cantó en solitario, cantó para todo aquel que quiso escuchar un bello son cubano. Se alejó triste de la música y regresó feliz por la puerta ancha. Y entonces Ibrahim fue más Ibrahim que nunca. Y así la historia le hizo un guiño y escribió Ibrahim Ferrer Planas en el libro de los inolvidables.
Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se me...